En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España se anuncian medidas contra el terrorismo en el aniversario del 11 de marzo.
El gobierno español aprobará un paquete de actuaciones en materia antiterrorista en el próximo Consejo de Ministros, que tendrá lugar el próximo viernes. Estas actuaciones irán en la línea de mejorar la normativa sobre el control de la financiación de los grupos terroristas y en mejorar la coordinación policial para prevenir futuros atentados. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, declaró que el terrorismo de corte islámico puede volver a atacar en cualquier momento, por lo cual hay que mantener un nivel de atención y presión máxima.
Todas las medidas que permitan acabar con la lacra del terrorismo son bienvenidas. Un año después, es necesario también recuperar la unidad de los partidos democráticos respecto al terrorismo. La memoria de las víctimas debería obligar a los representantes ciudadanos a aparcar algunas diferencias partidistas. De estas medidas antiterroristas nos da cuenta la siguiente noticia. España y Francia aumentan su cooperación policial en esta materia. Se lo contamos.
El director general del Cuerpo Nacional de Policía Española, Víctor García Hidalgo, y el de la Policía Nacional Francesa han firmado un acuerdo para compartir policías en todo el mundo con el objetivo de combatir el terrorismo islamista. Con esta medida, las dos policías dispondrán de información procedente de zonas donde no están presentes, muchas de ellas sensibles por ser habitualmente exportadoras de corrientes integristas. Además de en los países con mayor presencia del terrorismo islamista, el intercambio se extenderá a Iberoamérica, donde los policías españoles están mejor situados.
La cooperación policial es un vehículo imprescindible para prevenir acciones terroristas. Las relaciones entre España y el País Galo desde hace años son privilegiadas en esta materia. La siguiente noticia tiene que ver con el fanatismo, aunque sea de otro signo. Algunas organizaciones no gubernamentales españolas continúan manifestando preocupantes posiciones anti-israelíes.
Una veintena de ONGs de todo el país se reunieron en Madrid para promover una serie de actos de boicot contra Israel, pedir la creación del Estado palestino y solicitar al gobierno español y a la Unión Europea que exija al gobierno israelí que respete los derechos humanos en la zona. Estas organizaciones quieren, además, aumentar su presencia en la calle con un calendario de movilizaciones para exigir que se impida la participación israelí en eventos culturales europeos, como Eurovisión, y competiciones deportivas como la Eurocopa de Fútbol. Entre las ONGs que participaron en el encuentro se encuentran la Comunidad Hispana Palestina Jerusalén, Foros Sociales de Andalucía o la Plataforma Palestina Ahora de Madrid.
Estas asociaciones humanitarias, entre comillas, parecen no darse cuenta de los progresos hacia la paz que se viven en Oriente Próximo. Esta reunión es un ejemplo más de la unión entre la izquierda radical y el pro-palestinismo militante. En España, este matrimonio se extiende cada vez más. Recordemos el caso de la asociación Al-Quds Málaga, también muy activa a nivel público en difundir soflamas anti-israelíes. En este nuevo clima en Oriente Próximo, surgido tras la cumbre de Sharm el-Sheikh, los servicios de seguridad palestinos empiezan por fin a actuar.
Efectivos de la policía palestina allanaron un depósito de armas, munición y explosivos en la localidad de Duram, al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, según informa la agencia EFE. Yihad Abu Omar, oficial de la policía, declaró que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina detuvieron a 16 fugitivos de la ley, sin especificar si estos individuos pertenecen a alguna de las facciones terroristas palestinas. El mismo oficial manifestó que se trata de la primera operación de este tipo desde el comienzo de la Segunda Intifada, en septiembre de 2000.
A las organizaciones terroristas no se las combate solo a través de discursos institucionales. El gobierno palestino, liderado por Mahmoud Abbas, empieza por fin a comprenderlo. Seguimos, les hablamos justamente de un grupo terrorista como Hamas que intenta reconvertirse a nivel civil.
El movimiento de resistencia islámica Hamas tiene serias intenciones de entrar a formar parte del comité ejecutivo de la OLP, siempre y cuando este órgano sea sometido a profundas reformas, según informa el periódico israelí Haaretz. Musher al-Masri, portavoz de Hamas, declaró que existen contactos entre la dirección de su organización y la de la OLP para que esta incorporación sea posible. Por otra parte, al-Masri manifestó que Francia y España están realizando importantes esfuerzos para que Hamas deje de formar parte de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, habría tenido contactos secretos con dirigentes de Hamás en su reciente gira por Oriente Próximo, con el objeto de convencerles de que abandonen definitivamente la violencia y privilegien las vías políticas y diplomáticas.
Hamás intenta una peligrosa mutación, peligrosa porque no ha declarado ninguna tregua. Intenta con esta reconversión civil ganar un mayor peso específico en el panorama político palestino. Los gobiernos francés y español deberían tener más cuidado en reunirse con aquellos que siguen alentando la realización de acciones terroristas. Continúa la crisis abierta entre Siria y el Líbano. Las últimas noticias nos dan cuenta del anuncio de Damasco de evacuar parte de sus tropas.
Siria retirará parte de sus tropas presentes a finales del mes de marzo, según anunciaron los presidentes sirio y libanés tras una reunión conjunta. El acuerdo alcanzado entre ambos países no incluye un calendario sobre la retirada total del ejército y de los servicios secretos sirios de territorio libanés, tal como exigía la comunidad internacional. De acuerdo al anuncio, ambos regímenes crearán un comité militar que estudiará el mecanismo de evacuación de las tropas de Damasco presentes en el Valle de Bekaa, así como el tamaño y la duración de la presencia de las tropas sirias en el Líbano.
Para Washington, este compromiso sirio es insuficiente. Otros países han hecho una valoración más positiva. Más allá de la necesaria retirada de Damasco, otro factor de enorme riesgo es la presencia de Hezbollah, organización terrorista que amenaza con recuperar el clima que llevó a una guerra civil en el Líbano de más de 15 años. Cambiamos de tema. Juan Pablo II continúa su recuperación.
El Papa Juan Pablo II agradeció especialmente la cercanía de los fieles de otras religiones, sobre todo judíos y musulmanes, algunos de los cuales han venido a rezar hasta el hospital Gemelli para mostrar su apoyo al sumo pontífice. Estas manifestaciones formaron parte de un mensaje papal leído en la Plaza de San Pedro por el número 3 del Vaticano, Leonardo Sandri. Mientras tanto, Juan Pablo II continúa su recuperación en el hospital romano. Según fuentes hospitalarias, el Papa ha mostrado una leve mejoría en su estado de salud.
El Papa Juan Pablo II siempre ha sido muy respetuoso con la tradición judía, a la que llamó la confesión de sus hermanos mayores. Le deseamos a Juan Pablo II una buena evolución en su enfermedad. Otra noticia de esperanza nos llega desde Argentina, cuyo gobierno entona un mea culpa histórico por la negación de justicia en el caso Amia.
Argentina reconoce ante la Organización de Estados Americanos su responsabilidad en la falta de prevención e investigación del atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Representantes del gobierno de Buenos Aires reconocieron así, oficialmente, las graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial. Los familiares de las víctimas se mostraron emocionados al conocer la decisión del gobierno argentino que les da esperanzas para poner fin a la impunidad sobre el caso Amia.
El mejor homenaje que pueden recibir las víctimas de los atentados es que se haga, finalmente, justicia. Terminamos con una muy buena noticia. Yad Vashem, el más emblemático de los museos sobre la historia de la Shoah, se renueva, se lo contamos.
Más de 30 jefes de Estado y ministros de países de medio mundo asistirán a la inauguración del Museo del Holocausto de Jerusalén, conocido como Yad Vashem, prevista para el próximo 15 de marzo. Entre los invitados que han confirmado su asistencia se encuentran el secretario general de Naciones Unidas, los primeros ministros de Francia, Suecia, Italia, Holanda y los ministros de Exteriores de Alemania, Noruega y España. Yad Vashem culmina con esta reinauguración más de una década de obras que cuadruplicará el tamaño actual del museo. La nueva propuesta está más enfocada en las historias personales de los supervivientes y en una participación activa de los visitantes.
Esperemos que esta remodelación permita que aumente el número de visitantes y así el conocimiento sobre la trágica historia del Holocausto. Les esperamos mañana en esta síntesis de noticias. Felicidades a todas las mujeres trabajadoras en su Día Internacional. Shalom.